Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andamos?
Bien, ¿qué tal, George?
Sapito, queridis.
Vamos a saludar al Joaquín, que está en los controles. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo andás?
Y... ¿Joaquín o Joaco?
Yo digo Joaquín, pero
capaz ¿qué preferís?
¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Sí? ¿Toca la Joaquín este fin de semana? ¿Vas a verla? ¿Joaquín? No, no vas a ir a verla.
También está en la nueva canción de Joaco de Piedras Blancas.
El Joaco, ¿no?, de Piedras Blancas.
Hablando de Joaquís y Joacos.
Sí. Y está Ceci. Está Ceci, en la estación espacial audiovisual de FM El Sol, en la transmisión switcher masteriada de YouTube de El Sol, Fácil Desviarse, le pega una cachetada a la cámara, arroba César Giracosa. Buenas tardes para todos. Recuerdo en la campaña de 2009 que fue Feldman, ¿no?, la figura del balotaje.
Es verdad.
¿No?
Es verdad.
Feldman, un apellido foráneo, quizás, por no ponerle...
Casi todos los apellidos
por son no foráneos, poder ponerle, ¿no?, una locación específica, ¿no?, a Feldman, tengo que decir foráneo, aquel que le encontraron un arsenal justo en plena campaña rumbo a la segunda vuelta. Se acusó a Feldman de ser el que guardaba un berretín, un viejo berretín de los Tupamaros. Eso llevó a que un Julio Marenales apareciera en peluca. ¿Qué pasó, Jorge? Perdón. ¿Te tenés un...?
No, fue la silla.
¿Viste? Porque cuando pasa cosa,
bajé.
Bajé. Traté de seguir.
No, traté
de seguir.
Y porque bajé.
Me sacaste.
Bajé la palanquita de la silla y hace como un ruido.
No fue un flato.
No, obvio que no, sapo.
Perfecto, lo tenía que decir.
Obvio que no.
No,
pero parecía más real que un flato.
Sí, sí.
No, no. Ya te vamos a decir.
No.
Vamos a avisar.
No, la tele no.
Mi miedo nunca fue ese. Mi miedo siempre fue el eructo.
Uh-huh.
No he tenido miedos al aire de que un día se... A mí yo siempre tuve miedo de que se me escape un día un eructo al aire. Porque
bien,
entiendo que eso es muy difícil volver. ¿No?
¿Del eructo?
Sí. De que estás saliendo al aire y se te escapa un provechito.
Sí.
Debe ser muy difícil de volver. ¿Podés volver de un furcio? ¿Podés volver de un mensaje engañoso de esos que te mandan, ¿no? De bueno, él saca puntas, te manda saludos.
Por favor.
No, pero del eructo y el flato creo que no se vuelve.
Yo creo que se te escapa más el flato que el eructo. El eructo es más controlado.
Pero sabes que el flato siempre le puedes echar la culpa a alguien.
No te voy a ver.
No, está el flato. Vos me ayudas, vamos a empujar el auto que me quede sin batería.
No, me parece más fácil de controlar.
En momentos donde uno hace fuerza extrema y está ahí el latente, se te escapa.
No, bueno, pero ahí tenés que elegir para dónde llevar la fuerza, o sea, pues es una decisión.
No, pero si vos con
la famosa fuerza centrípeta.
Yo creo
¿a dónde va?
Yo creo que el eructo es más difícil de manejar.
El eructo es difícil de manejar.
Hablo de lo personal, entonces.
Claro, cada uno
claro.
Tiene...
control de gases.
Claro, los esfínteres trabajados de manera
anal
distinta.
Anal o oral.
Claro.
U oral.
Sorpresas.
Sí.
Sorpresas.
Feldman, 2009.
Vamos a darle ese contexto. Uh-huh. Feldman, para mucha gente, iba a ser la bala de plata del balotaje.
Claro.
¿No? Hagamos foco en este... A ver, si uno lo piensa, ¿no? ¿Cuánto? La semana que viene, no la otra, se termina esto. Entonces, es muy poco tiempo de la primera vuelta al balotaje como para poder cambiar de rumbo o instaurar una idea nueva. Entonces, muchas veces los políticos dicen, hay que hacer foco sobre tal idea fuerza con todo... Porque esta es la bala de plata, la bala mágica que va a dar vuelta.
El contexto, Jorge, en el
Feldman
2009,
en su momento podía haber sido esa bala. Vos, hagamos fuerza sobre Feldman.
En
caso
2009
Feldman.
El encargado de la campaña del balotaje de la calle Herrera era Gustavo Penaez.
Sí, claro.
Quien diseñó ese último tramo de las elecciones.
Con envíos de material al interior distintos a los que llegaban en Montevideo.
Exacto, con una crítica de que había copiado la estética de Narváez. También, no sé si
también,
te acordás.
También, de acuerdo, sí. Fue toda la misma campaña.
Fue toda la misma campaña. Y fue la campaña de Feldman, donde apareció ese berretín. Feldman se atrincheró, lo terminaron matando. un caso que generó muchísima polémica, que tuvo un Julio Magallanes en la Plaza Cancha con una peluca rubia, porque se decía que...
No, no, pero ese fue por el escape de Gilberto Vázquez.
Ah, fue por el que estaba. Bueno, y
que
no
se
fue
escapó también... con una peluca. Puede claro, haber sido sí, toda sí, la misma
fue
campaña.
Fue toda la misma campaña, ¿no?
Me parece
no,
que fue.
Pero ah, seguro que fue por Gilberto ¿sí? Vázquez, no tenía nada que ver con Fede.
Ah, la puta madre.
No.
Porque los tupamaros los quisieron involucrar en esa... En esa... En ese
sí,
enredo,
está ¿no? bien. Sí, claro, sí. Puede haber sido toda la misma campaña electoral.
Ojo, atenti. Bueno, en el 2014 creo que no tuvimos como un gran emergente de último momento de balotaje. Siempre aparece el cuco del herrerismo y el neoliberalismo y el comunismo, ¿no? Como
no, mala, pero es una posible, figura... Una
pero
figura,
no figura, ¿no?
No, digo, la figura fue la calle Pou en 2014. Fue,
sí, totalmente. Y 2019, un solo Uruguay. Algún personaje de un solo Uruguay, pero no tampoco se me ocurre nadie que haya sido en el último tramo como... El Colono. El Colono no fue...
El Colono. Fue un poco antes, ¿no?
Gabriel
fue un poco antes de la campaña.
El Colono, bueno. Y ahora, hay que decirlo, llenémonos la boca con su nombre.
La maravilla sueca.
La maravilla... Que todavía hay discusión interna sobre cómo se pronuncia su apellido.
Para mí es Bjorgan.
Para mí también por Björn Borg, ¿no? Entonces,
para mí es Bjorgan.
Por extensión, Víctor Bjorgan. Uh-huh. Que de alguna forma ha desatado, digamos, la comidilla política superficial de este último tramo de campaña. Y tengo que toser, Jorge, así que seguí vos.
Bien. Lo vieron a este ciudadano en una conferencia de prensa. Conferencia de prensa que fue anunciada a los medios, ¿no? Bueno, se venía un anuncio importante de parte de la campaña de Orsi. Voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Uh-huh. Es muy fácil hacer humor con este tema, ¿no? Y hablar de que es un ciudadano que bueno, mucha gente lo está conociendo ahora. Podemos decir la palabra ignoto, si se quiere. Lo vamos a analizar, uh-huh, si efectivamente es ignoto o no. Es muy fácil hacer humor de, bueno, si la verdad era una jugada maestra, entre comillas... Y era anunciar algo que el 90% de los uruguayos desconocía.
Van a ir viendo fotos de Bjorgan a lo largo de esta transmisión.
Es muy fácil hacer humor con todo, uh-huh, eso. Hay una pregunta de fondo que se la quiero hacer al 097-441-443 y al chat de YouTube. Y es si pese a todo eso la bala entró o no. Uh-huh. Porque acá hay una discusión primaria que es quién es Víctor Bjorgan. Suma o no suma que esté en la haciendo campaña por Orsi. Esa es una discusión. La otra discusión es si eso efectivamente logró hacer entrar a la coalición. Porque la primera pregunta la podemos buscar y la vamos a resolver. Después está la segunda pregunta de si dolió o no dolió la incorporación de Víctor Bjorgan. Si la bala entró. Esa es una pregunta que me interesa que la gente responda al 097-441-443 y al chat de YouTube. Mucha gente descubrió por primera vez a Víctor Bjorgan. César, lo tenés por ahí. Cuando dio la conferencia de prensa junto a Yamandú Orsi. Orsi anuncia su incorporación a la campaña. Y él termina dejando esa frase, que es, bueno, soy orgullosamente blanco, pero en el balotage voy a acompañar a Yamandú Orsi. Y, digo, mucha gente se enteró de quién era Víctor Bjorgan ahí, se explicó, ¿no? Orsi lo presentó como una persona que trabajaba tema de seguridad en el Partido Nacional, y ustedes se acordarán aquel discurso que da Orsi, donde habla de la batalla del Cerro, esa batalla... que termina ganando Oribe contra las fuerzas del ECOR. Uh-huh. ¿Se acuerdan de ese discurso que da Orsi? Bueno, Bjorgan lo que termina diciendo en ese video que vamos a ver ahora es que, bueno, hoy en día la seguridad, hoy en día el narcotráfico es nuestra nueva batalla del cerro. Por la paralela está tratando a Orsi del nuevo Oribe. Que capaz que eso también pudo haber generado una molestia, ¿no? En el Partido Nacional. Vamos a verlo. A ver. Lo pueden ver ahí en la transmisión de YouTube, uh-huh, si quieren, si no lo escuchan en el 99.5. Esto sobre la primera aparición polenta de Víctor Bjorgan de cara al balotaje.
Orgullosamente blanco, pero voy a votar el 24 a Yamandú Orsi, a la presidencia de la República. Porque, siguiendo con las palabras de él, de la noche de la primera vuelta, creo que, y referido a la batalla del Cerro, que, en la que Oribe sale victorioso, hoy el crimen organizado es nuestro lector.
Bueno, ahí lo tenía, ¿no? Este es Víctor Bjorgan, que dicho sea de paso, Martín, que es mi persona definitiva en todo lo que tiene que ver con Suecia, porque vivió en Suecia, me confirma que se dice así, y tenemos el audio, ¿no?
Björgen.
Excelente.
Björgen. Uh-huh. Esa sería, ¿no?, la pronunciación exacta para los suecos. En fin, vieron que él anuncia que se incorpora a la campaña de Orsi, y lo que dice es, vengo porque el narcotráfico es nuestra nueva batalla de cerro. Por la paralela uno infiere que Orsi es el nuevo Oribe, entonces, para Björgen. Rápidamente los blancos salieron a cuestionar este pase, pero en un principio no parecía que fuera una crítica en caliente. Es decir, una crítica de, pa, qué horrible, Orsi, qué deslealtad de Orsi, ir a buscar una figura como Björgen. No, la crítica era más bien una crítica barra humillación, de bueno, ¿quién es esta persona que están anunciando? Me estoy enterando por ustedes de que esta persona era del Partido Nacional. Venía por ahí la crítica. Por ejemplo, César, si lo tenés por ahí, Sebastián da Silva, en Polémica en el VAR, trató de esta forma el pase de Björgen al Frente Amplio. En realidad el pase de Björgen al Frente Amplio no, el apoyo de Björgen a Orsi, al balotaje.
La candidatura de Yamandú Orsi.
Ah, es el...
¿De dónde? ¿Qué lugar se ocupaba?
El pase Halloween. Porque es un fantasma. No.
Justo coincidía que estábamos cerca del 31 de octubre, y entonces Da Silva dice, bueno, llegó el pase Halloween. ¿Por qué? Porque incorporaron un fantasma. Hablando de que es una persona que no lo conoce nadie.
Que no tiene pasado, quizás. Pero sí tiene pasado, Víctor Björgen.
¿Quién es Víctor Björgen?
¿Qué hizo el sapo? Fue a...
al archivo.
Humear el archivo. No, la verdad que no tiene entrada en Wikipedia, Björgen, pero sí encontré...
Por ahora,
pero sí encontré en un organismo multilateral, cuyo nombre no puedo reproducir en este momento, una escueta biografía, bastante profunda, sobre la figura de esta persona, escrita obviamente por un blanco, ¿no? Dice, Víctor Björgen, conocido en el Partido Nacional como el espía que vino del frío, o sea que ya de alguna forma lo tenían conceptuado como alguien...
¿Cómo?
Tendrá que ver también con su apellido. Creció en el campo con sus abuelos en el pequeño municipio de Norsjö, Suecia, unos 100 kilómetros al norte de Umeå. Con 9 años falleció su abuelo y volvió a Umeå.
¿Vino del frío? Mismo.
Insomne desde su adolescencia, Björgen dedicaba noches enteras a redactar una máquina de escribir que le regalaron a los 12 años. No dejaba dormir a nadie y lo mandaron al garage. Fue ahí cuando dio con un libro de la gesta de Aparicio Saravia, así nació su vocación por la política, la literatura y el espionaje. Con 14 años y estando de camping, Víctor fue testigo de cómo sus amigos violaban a una chica. Días después se cruzó con ella por la calle y se acercó a excusarse por no haberlo evitado, pero ella lo rechazó. Siempre se sintió culpable, eso lo marcó, y desde entonces fue un feminista convencido y militante por la cuota paritaria, idea que le trasladó en su momento a Beatriz Argimón. Björgen se unió al Partido Nacional en 1971, encandilado por la oratoria florida de Wilson Ferreira Aldunate, en un acto en Nico Pérez. En ese momento aparece relatado en un capítulo de Los hombres que no amaban a las mujeres. Fue uno de los impulsores de las protestas contra la guerra de Vietnam en Cerro Largo. Militó en el Movimiento Nacional de Rocha, comprometido en la lucha contra el racismo y la ultraderecha antidemocrática. Y acá dice el remate de la vida, dice, Björgen volteó a la dictadura en 1984.
No, ¿cómo que volteó a la dictadura?
Y a partir de allí...
era mucho más importante de lo que pensaba.
Y a partir de allí, siempre al lado de Wilson, comenzó su formación en contrainteligencia, a la par que crecía en su cabeza la idea de escribir una saga de misterio enclavada en los países nórdicos. Actualmente está actualizada la bio, está desempleado y es la última incorporación de editorial.
No, ¿dónde está chequeando eso? Está desempleado por ahora.
Está desempleado, ¿no? Porque vamos a entrar en ese capítulo. Es la bio de Björgen para los que estaban buscándola.
Björgen, sapo, le sacaron varios archivos, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé. Por ejemplo, ¿no? Te digo algunos de los que de la coalición, particularmente del Partido Nacional, le sacaron. Yo qué sé. Por ejemplo, ¿no? Lo han tratado de censurador a Björgen. Björgen, que parece que estuvo en la dirección de Canal 5 durante la gestión nacionalista de los 90.
¿Estuvo en la dirección mismo?
Estuvo en el consejo, no me acuerdo ahora cuál es exactamente.
No, pero no, fue director del 5.
Pero estuvo ahí.
No aparece en la bio que yo...
No, claro. Le sacaron una destitución de esa época. de la calle Herrera, que la calle Herrera lo habría uh-huh. Cesado.
Ahí fue que sacó la saga Millennium, entonces.
Bueno,
no, yo tengo que decir Larsson, es otro sueco. No es que sean
te todos. Te voy a leer una nota que fue muy uh-huh. compartida en algunas redes del Partido Nacional, que viene de este portal, ¿no? Del Iberoamérica Central de Noticias, del ICN. Se titula, el título es ganchero, ¿no? Cuando Víctor Bjorgan fue destituido como director de Canal 5 por censurar un programa porque entendía que era de izquierda. Le sacaron este archivo, ¿no? Que hay que ir al bar y ver si efectivamente es un archivo real o no.
Estaba el Club de la Buena Vida de Puglia en esa época. O sea, estoy pensando en un programa de los 90. Aquel programa de Italia, ¿no? Con Ítalo de la Francesca, ¿se acuerdan? No era nacido.
No.
Digo, ¿qué programa podía censurar Bjorgan en los 90 en el gobierno de Herrera? La Sede del Agua seguramente ya estaba. Con Raquel Daruech.
Sí, claro.
Probablemente.
La nota, uh-huh. César, yo te lo mandé ahí al grupo.
¿Están sacando el archivo a Bjorgan?
Sí, claro, sapo. El que se vino el carpetazo a Bjorgan. Que es otra cosa que uh-huh. da para insistir sobre si la bala entró o no. Uh-huh. ¿No? Apareció la carpeta con el archivo de Bjorgan, ¿no? Esta nota que yo te estaba leyendo, que se replicó mucho, está basada en una foto que se compartió también, que es una foto de la portada en su momento de La República. La República, en aquella época, titulaba Fulminante correctivo del presidente de la calle. Y abajo, esto es, te estoy uh-huh. leyendo tal cual una foto
correctivo de una portada. Correctivo es un sopapo de revés, para mí.
A las 7:30 de la mañana, ¿no? Leyendo La República, el presidente de la República
la oreja.
Se enteró del atropello que ordenó pasar el programa Europa Semanal.
Viste, no
y le
tan
exigió
lejos.
La inmediata renuncia al director de canal rochano, Víctor Bjorgan. ¿No? Y ahí tenés toda una serie de declaraciones de distintas personas, ¿no? Yo qué sé. Dice, diputado Chiflet del Frente Amplio, debe renunciar todo el Consejo Directivo del Sodre. Diputado Michelini, el presidente de la calle hizo muy bien. Y al lado dice, una ola de indignación recorrió ayer la sociedad uruguaya, políticos y empresarios, periodistas y simples ciudadanos condenaron este atropello a la libertad, ¿no? Insólito, decenas de personas llamaron por teléfono ayer por la tarde a Canal 5, pero nadie respondía.
¿Pero qué estaban pasando? ¿Una reivindicación del bloque socialista? Me interesa mucho más esta historia
que
todo lo que está pasando ahora.
El periodista de un programa censurado por Bjorgan ha escrito en las redes sociales a las 7:30 de la mañana, no sé qué, ahí tenés toda la... Parece que era el programa de Albérico Barrios, que estaba en su momento en Canal 5. Él tuiteó, ¿no? El propio Albérico Barrios. Nunca olvidaré cómo lloró cuando el entonces presidente de la calle Real exigió la renuncia cuando se mandó esta burrada censurando la emisión de mi programa de televisión cuando era uno de los directores de Canal 5. Salió la carpeta de Bjorgan. Todo esto que les estoy contando fue previo a lo que terminó. Esto capaz que mucha gente se lo perdió porque fue un ruidito ahí en redes. Lo que termina ocurriendo, que llama la atención, es que el Bjorgan termina siendo destituido de esta administración actual. La primicia la dio Alejandro Pacha Sánchez en Desayunos Informales. Entrevistado por Nico Batalla y todo el equipo, el Pacha Sánchez le termina diciendo esto a Desayunos, hablando sobre, primero, la incorporación de Bjorgan y la novedad de que había sido destituido. Escúchenlo.
Víctor Bjorgan uh-huh. anunció su respaldo a Yamandú Orsi. Ahora el Partido Nacional lo desconoce, tiene amnesia, no importa, pero no tiene tanta amnesia.
Pará, frename, César, por favor, quiero ver cómo pronuncia el Pacha de vuelta Bjorgan, porque también creo que no aprendió a pronunciar bien este de su flamante incorporación.
Creo que Víctor Bjorgan uh-huh. anunció
Bjorgan.
Respaldo.
No hay ninguna jota.
Ahora el Partido Nacional lo desconoce, tiene amnesia, no importa, pero no tiene tanta amnesia, porque Víctor anunció que siendo blanco, profundamente blanco, iba a votar a Yamandú Orsi, y cuando se presentó a trabajar en la Torre Ejecutiva, ese mismo día que le dijeron, estás echado.
¿Quién le dijo?
Sus jefes.
¿Qué rol?
Él trabajaba en la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, y por haber anunciado apoyar a Yamandú Orsi, lo echaron, le rescindieron el contrato. Eso habla de la tolerancia, cuando yo escucho a Delgado y el Partido Nacional decir, no, tenemos diálogo y no sé cuánto, bueno... Uno de las filas que dice esto, ejemplarizante.
Bueno, sensaciones, lo que planteaba el Pacha Sánchez en esa nota.
Perdón, José, apareció, nada de esto,
apareció más información, ¿no?
Sinceramente, nada de esto me lo puedo tomar en serio, de todo este sainete.
¿Incluyendo esto?
Incluyendo esto, obviamente.
Mucha gente está en tu situación, mucha gente está en tu situación. Sí. Alguien en el chat de YouTube ponía la segunda vez que en la calle lo deja sin trabajo. O sea, entiendo que es difícil tomarse en serio esto.
Es muy difícil tomarse en serio esto, la verdad.
Porque, ¿qué es Bjorgan? ¿Qué es Bjorgan? La pregunta no es quién es Bjorgan, sino qué es Bjorgan.
Hoy es un símbolo.
¿Es un blanco, orgullosamente blanco? ¿Es un votante de Yamandú Orsi en el balotaje? ¿Es un desempleado, como decía alguien por ahí?
¿Es la decida de esta segunda vuelta?
¿O es un símbolo? ¿No? Un símbolo de la porosidad que hay en los votantes de la coalición que eventualmente pueden irse al Frente Amplio.
Yo creo que
un símbolo de la capacidad de convencer de Yamandú Orsi, si quizás con la promesa de cargo.
Yo creo que es un gran escritor para empezar. Bestseller,
no, ese es Stieg Larsson, no tiene nada que
eso,
ver.
Eso,
no
ni que hablar. Que después, bueno, es un emergente de esta segunda vuelta en donde cualquier moneda sirve.
Está bueno porque César en YouTube te pone una foto donde está Bjorgan y está señalado con una flechita roja para que la gente entienda quién es. A ver, puede ser todas esas cosas, Nico. Para algunos, evidentemente, Bjorgan es un símbolo de cómo Orsi es dialoguista, consigue apoyo del Partido Nacional, cómo hay blancos que están dispuestos a acompañar a Orsi. Bueno, para otros, Bjorgan es un símbolo del que se acomoda cuando ve que en ningún otro lugar de su partido le dan cabida. Y bueno, de cara al balotaje, buscando conseguir un cargo para la que viene, ya acomoda el cuerpo.
Va a ser una triste efeméride de esta campaña. Perdón que lo diga de esta forma.
A ver,
efeméride. Vamos a recordar después año a año, sí, diciendo, el 7 de noviembre es el día que desvincularon a Bjorgan.
De este periodo de campaña corto, en donde creo que nos vamos a acordar de dos o tres cosas. El debate, que todavía no sucedió. Uh-huh. Este ringuirranga de te afané la bandera y te la presento como si fuera. Y después me indigno porque lo echaste por este infiel.
Bueno, esa es la otra pregunta. Bjorgan, ¿bien echado o mal echado? Porque ese es el debate en este momento.
Bueno, para el Pacha Sánchez, evidentemente, como dijo en desayuno, fue un mal echado, ¿no? Uh-huh. Y lo que se empezó a abonar...
Lo pueden ver a Bjorgan en este momento.
No,
en la
no
transmisión
es
de YouTube.
No está chequeado, decía él.
11 Grand Slam, tengo entendido que ganó.
No, es ese. Este es Víctor Bjorgan del Partido Nacional, de Uruguay, sapo. Uh-huh. A ver, para Pacha Sánchez, evidentemente mal echado, la tesis que él pone es, bueno, es una persona que tiene un trabajo en esta administración y por osar decir que quiere votar a Orsi en el balotaje, lo echan. Mal echado, incluso tal vez Álvaro Delgado metió una llamada para ver si lo echaban.
Bueno, lo que pasa, no. Ahí hay una hay versiones encontradas, ¿no? El propio Bjorgan había dicho que cuando Álvaro García, el director de la Secretaría de Inteligencia, le comunica la rescisión de su contrato, dice que fue por orden de Álvaro Delgado, que fue mediante una conversación con Álvaro Delgado. Eso García, por lo pronto, lo desmiente, dice que fue por motus propio, porque le había perdido la confianza, y luego la calle Pou dijo que él mismo había tomado la decisión. O sea, vos podés creerle a quien quieras, pero hay una asunción directa de parte del presidente de decir, bueno, esta fue una decisión de gobierno.
Sí, yo le creo que era una persona que ganó 6 Roland Garros.
No. Para el Pacha Sánchez, mal echado. Para Garcés, bien echado. Escuchen lo que decía el director de inteligencia, consultado por Informativo Sarandí, sobre el cese de Víctor Bjorgan.
Claro. No es posible que alguien trabaje para el gobierno y asesore a la oposición. Cada uno es libre de tomar sus opciones y en el momento que cree que es conveniente. Pero resulta absolutamente incompatible trabajar en un círculo de confianza como lo es una Secretaría de Inteligencia y al mismo tiempo estar en campaña política. Es más, la ley no lo permite. La ley de inteligencia en ese sentido es muy clara. Prohíbe a los órganos de inteligencia realizar manifestaciones que puedan influir en la opinión pública. Yo en todos estos años no he hecho ninguna declaración de carácter político, me abstuve de participar en la campaña electoral, es lo que legalmente corresponde, y si esa es una obligación que comprende el director de la secretaría, vale y rige en la misma medida para cada uno de sus funcionarios.
¿Esta desvinculación fue a instancias de un llamado de Álvaro Delgado?
es absolutamente falso y desmiento terminantemente que Álvaro Delgado me haya llamado por este tema. En ningún momento me llamó. Yo me hago cargo de haber tomado la decisión.
En el chat de YouTube ponen, la Parca Sasa había dicho hace unas semanas que no iba a pasar nada más en la campaña. Y mirá todo lo que está pasando.
Apareció Yorga.
Ahora sí.
Apareció
Yorga.
Mi mote de la Parca Sasa es el comentario.
Una de acá y una de arena respecto a las declaraciones de García, ¿no? Uh-huh. Porque por un lado, a mí me parece bastante de recibo que si vos llegás a un gobierno porque tenés... Estrictamente no es un cargo de confianza, pero vos llegás y te vas con el gobierno. De hecho, el contrato se terminaba el 28 de febrero y él ingresa con el gobierno en la Secretaría de Inteligencia. Bueno, en el momento que te pierde la confianza, es parte de las leyes de juego que te podés ir. Más allá que entiendo que hay una discusión laboral, de hecho, Bjorgan está pensando en presentar medidas al respecto. Ha hablado sobre esto Hugo Barreto, que es el catedrático de Derecho Laboral de la Universidad de la República.
Pará, ¿en serio?
Sí, pero pará, pero no iba a ese punto. Entonces, por un lado... García apunta a eso, sos un funcionario de confianza, en la medida que te pierdo la confianza política, esta es una sección muy sensible como la Secretaría de Inteligencia, te vas. Pero él pone otro argumento arriba de la mesa y es la Ley de Inteligencia del Estado, que, por ejemplo, en su artículo 7, entre sus prohibiciones dice intervenir en actividad política, social o económica del país, en su política exterior o en la vida interna de los partidos políticos. Y dice, bueno, está, sí.
Está interviniendo en la vida interna de los partidos políticos.
Está interviniendo en la... Exacto. Entonces, ahí parecería que García ya va más allá de la confianza. Ahora, Bjorgan fue el representante del Partido Nacional en la mesa interpartidaria por los temas de seguridad que se dio en este gobierno. Eso también era, en definitiva, actividad política de la vida interna de los partidos. Era un representante de un partido que estaba allá.
Perdón, representó a Uruguay en la Copa Davis.
No, otra vez. Entonces... Ahí ese criterio, si está mal para uno, está mal para los dos, ¿no? Se ve que en aquel momento no se dieron cuenta de que estaba participando un partido político y ahora sí notaron eso. Pero al margen de eso, el argumento de la confianza política me parece que tiene su peso.
Mucho se ha hablado de Víctor Bjorgan y que no debería estar... no debería estar trabajando en inteligencia.
Mira, Bjorgan, qué foto.
No es Larson. Muchos han hablado de.
No puede ser en Uruguay, eso está fumando en un espacio cerrado.
No es Uruguay, esto es sapo. Muchos han hablado de Víctor Bjorgan y si es incompatible trabajar en inteligencia, ¿no? Y al mismo tiempo asesorar a la oposición. Poco se ha hablado de Garcés, que metió en inteligencia a un topo de Orsi, que se termina dando vuelta, y encima lo cesa ahora para que se arme tremendo quilombo más, ¿no? Hemos puesto mucho el foco en Bjorgan, y tal vez deberíamos haberlo puesto en Garcés, ¿no? Y la gestión de inteligencia, ¿no? Que tiene, por un lado, la pérdida de aquellos documentos que se terminan filtrando, y ahora tiene la colocación del topo Bjorgan.
Pero entendí, ¿no? ¿Bjorgan volteó la dictadura o es un tira?
Puede
ser las dos cosas a la vez. Puede ser volteado la dictadura y también ser un tira.
Es el espíritu. No, sapo, estás ensuciando.
Es un doble agente, decís vos.
Y tener un top spin espectacular. Es todo a la vez, Bjorgan. Es el pase del año.
¿Cuántas jugadas como esta le hacen falta al Frente Amplio para terminar de descontar los 100.000 votos que lo separan de la coalición en este momento? ¿Cuántas jugadas?
Yo creo que...
¿99.999? O sea, sin contar la de Bjorgan que ya se hizo. No, son 100.000 votos.
Sí. Por lo menos...
¿Sabes por qué? Pero
Cuesta Zaida también.
Hay que ver
si... 99.998.
Hay que ver si el programa...
O sea, en 99.998 conferencias de prensa...
Yo creo que el programa aquel que habían levantado en el 5, ¿sí? ¿No? En la década del 90, capaz que algún productor que se había arrimado al Frente Amplio, pero quedó resentido con Bjorgan, ahora no lo vota al frente. Entonces, empezaba a tener que hilar fino, ¿no? Sí. Víctor Bjorgan.
Ahora, ¿no les parece una arremetida contra la libertad de expresión y de pensamiento?
¿Esto?
Trabaja
¿Por parte de quién?
Trabaja en inteligencia. Ya se dio parte.
¿La inteligencia de los uruguayos?
¿Creen eso? O sea, él está expresando qué es lo que va a hacer y simplemente por expresar su pensamiento lo están sacando de su lugar de trabajo.
Pero pará, no me acabas de explicar que estuvo mal lo que hizo. O sea, que no puede.
Yo no te estoy explicando. Yo te estoy poniendo todos los argumentos arriba
pero
de la mesa.
Pero vos me acabas de aleccionar sobre que lo que hizo Bjorgan está mal.
Una persona que trabaja,
o sea, que no pudo haber facilitado la
mesa. Yo no te digo que pensar.
De seguridad.
Yo te respeto mucho, sapo, no te digo que pensar. Yo te estoy mostrando los distintos argumentos que están arriba de la mesa.
Yo entendí, según tu relato, Nico, que él que sobrepasó.
Que la ley de inteligencia, en definitiva, lo inhibiría de hacer este tipo de cosas.
Sí,
hay una discusión sobre que las inhibiciones de ese tipo no son sobre las personas que trabajan allí, sino sobre el organismo y, en todo caso, sobre su director. Con lo cual, él. Hay otra lectura sobre la cual él no estaría inhibido a hacer esas manifestaciones.
La pregunta
lo único que puse sobre la mesa es que hizo una para un lado y otra para el otro.
Está, pero no importa, vos no puedes hacer para ningún lado.
Claro, bueno, pero en todo caso la desvinculación tendría que haber... Sí, ¿te acordaste de leer la ley de inteligencia cuando no está en tu partido y te olvidaste de leerla cuando estaba en el tuyo?
Bueno, ese es el... Bueno, podemos empezar con esa y perdemos un día más con... Ah, no, pero vos en realidad tenés que haber echado hace un año porque formo parte. La pregunta acá es Bjorgan.
Sí.
Es un político rentado en este momento por el Frente Amplio.
No, ahora está desempleado.
¿Va a ocupar un cargo en el futuro gobierno del Frente Amplio?
Y la verdad, sapo, si tengo que apostar, ponele que estamos ahora en el casino, ¿no? Y yo tengo que poner mis fichitas. Uh-huh. Y hay dos lugares donde poner las fichitas. Un lugar dice Víctor Bjorgan va a tener un cargo en el gobierno que viene. Y otro lugar dice Víctor Bjorgan arranca a hacer una militancia feroz desde las bases, pensando en el 2029. Y va a estar 5 años sin ningún cargo en el Estado,
Víctor Bjorgan,
militando desinteresadamente.
Víctor Bjorgan cobró 50 lucas por esa conferencia de prensa.
No, es un espectáculo.
Son 50 lucas distribuidas por sueldo mes a mes.
Víctor Bjorgan a la Academia Nacional de Letras por su pasado glorioso en las letras.
Y asumiendo el riesgo, además, que no es seguro de que gana Orsi.
Claro.
Entonces, también está asumiendo un riesgo.
Bueno, eso yo iba con la segurola.
¿Eh?
Ya van.
Ahora, pensándolo desde el lugar más cínico posible, ¿no?
Sí. ¿Qué otro lugar hay?
No, ¿algún otro lugar? Está mal que le hayan ofrecido un cargo. La coalición, ¿no? ¿No es en definitiva también un proyecto, aparte de familias ideológicas, un proyecto por los cargos?
Manini,
estamos hablando del futuro, estamos hablando del futuro político de Manini, incluso del propio Mieres. Mieres lo dijo acá. Hay que votar, entre otras, los que votaron al Partido Independiente tienen que votar a la coalición, ahí habla lo digado, para que Mieres vuelva a estar en el gobierno, ¿no? O sea, hay una construcción también a partir de los cargos en la coalición. ¿No? Está mal que Orsi trate de perforar esa coalición con esas mismas estrategias, fidelizando a través de los cargos.
No está mal.
Yo creo que está mal.
No está mal, pero no queda bien.
A ver si mordías, sabía que ibas a morder, pero
no está mal, pero queda mal decirlo. También. No, pero es así. A ver, está mal que Manini salga y diga. Si la coalición está en la oposición, esto ya no tiene sentido. ¿Está mal que lo diga? No está mal. ¿Queda bien que lo diga? No queda bien. ¿Está mal que Mieres diga, che, si vos me votaste, si querés que yo esté en el gobierno, vas a tener que votar a la coalición? ¿Está mal eso? No, está bien. ¿Quieres llegar al gobierno? ¿Está mal decirlo? Sí, está mal decirlo.
¿Cómo del 1 al 10 la gestión de Bjorgan en inteligencia?
¿Podemos pasar la canción de arranque, sapo?
Parece que están pidiendo victorias en este momento.
¿Qué tenés para el arranque?
Vamos a tener a Ana Guerra y a Leticia Jorge, directora. En realidad no van a venir ellas, pero vamos a hablar sobre su película, sobre Agarrame Fuerte, última producción nacional estrenada en las salas locales. Vamos a hablar sobre la película y sobre lo que dispara esa película.
Viene Fernando Medina con ella también.
Va a venir Fernando Medina como una suerte de, digamos, validador de las preguntas medio pelo que nosotras le podemos llegar a hacer a las entrevistadas. Banda sonora, que me llamó, me hizo una pregunta que va a ir, es, tiene obviamente producción nacional, tiene canciones conocidas de la música local, pero tiene algunos temas que me preguntaba, ¿cuánto sale la licencia de este tema? ¿O cómo gestionás la licencia de un artista como estos? Me interesa conocer también esa historia. Por lo pronto, en un momento, ¡tuc! Momentos pico de la película, clavan esta canción del disco Macumba de Hablan por la Espalda, que es El Embrujo.
Sáquenme este lugar. a los santos, prendan esas velas, recenle a los santos, ya estoy en un problema, no puedo solucionar. La veo en todos lados, no lo puedo soportar. Pena, esa mujer es mi condena. Esa mujer es mi condena. No me puedo liberar. Cuando tomo demasiado, empiezo a suplicar. Sáqueme este embrujo, está volviendo loco. Sácame este embrujo. Quieres sufrir más.
Desviarse.